Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y aquí saludamos nuevamente a todos nuestros radioescuchas de este programa de RetroBits. Les damos un fuerte saludo para todos ustedes que nos sintonizan el día de hoy. También para aquellos que nos sintonizan por internet, por la página www.radio.udg.mx/colotlan. Y para todos aquellos que vayan a escuchar este programa en su repetición los sábados a las 11. De este lado se presenta a su amigo Chavo para los cuates y mis compañeros que me acompañan el día de hoy.
¿Qué tal? Acá los saluda Manuel Rojero. Como siempre, ya listo para hablarle de esto que tanto nos gustan, que son los videojuegos. El día de hoy tenemos otro programa muy interesante, entonces quédense con nosotros.
Y por último, yo, Cristian Rosales, acá de este lado, dándoles la bienvenida a este programa de RetroBits. Ojalá que sea sagrado el tema del día de hoy. Y pues, ¿con qué vamos a comenzar?
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de pues unas pequeñas características, ¿no?, que nos han mostrado los videojuegos de estas últimas generaciones, que nos han hecho gastar de más, si se han fijado, que son pues los micropagos, las microtransacciones y pues estas odiosas descargas, ¿no?, llamados DLC, que son una forma de yo no sé si las compañías nos lancen juegos hechos a medias y luego nos quieran vender la otra mitad o no sé, pero es un tema que ya desde hace tiempo queríamos hablar.
En pocas palabras, el día de hoy vamos a abordar todos esos métodos por los cuales vamos a gastar un extra en todos los juegos que vamos a comprar o que hayamos comprado, ¿sí? Entonces, digamos que los tres puntos principales a tomar en este programa que vamos a tener el día de hoy son las microtransacciones, los DLCs y el Season Pass. Entonces, pues vamos a empezar como por lo más básico, ¿no? Lo que son las microtransacciones. Y pues ahora sí que qué opinamos o qué sabemos sobre esto. Entonces, alguien que vino más culto sobre este tema, nuestro compañero Cristian, nos va a comentar un poquito de qué son esto de las microtransacciones, o qué conoce él, si alguna vez ha pagado algo en un videojuego o alguna experiencia.
Pues no tan culto, pero sí algo informado. Las microtransacciones es... pues como bien lo dice su nombre, es cuando en el juego te piden un pago mínimo por algún aditamento para que puedas usar dentro del videojuego. Como son pagos muy pequeños, a lo mejor se te hace muy fácil, no sé, desembolsar 10 pesos, 5 pesos por un aditamento especial para algún personaje o para algún escenario, tener algún extra. Entonces esas son las microtransacciones, así de sencillo es esto nada más, y como bien lo mencionan, es algo que es reciente, es algo que ha estado viniéndose de unos 2-3 años para acá, sí, más o menos como unos 3 años yo creo que empezó todo este show de las microtransacciones, algo que no nos tocó a nuestro tiempo, pero ahora, no sé, como que las compañías quieren ganar un poco más de dinero o un extra, entonces hacen todo este tipo de cosas que te pueden dar ventaja. Si es un juego de carreras, pues puedes tener ventaja a lo mejor haciendo tu coche más veloz, a lo mejor poniéndole mejores llantas o cualquier cosa. Entonces, para eso son las microtransacciones.
Fíjate que esta es una forma que las compañías, que los desarrolladores independientes utilizan de alguna manera para recibir, ¿no?, dinero pues que no ganan, porque como bien lo dicen, son independientes. Entonces, de alguna manera, pues te tienen que cobrar algo de un juego que es gratis.
Y como lo comentaba Cristian, como bien pues lo dice en su nombre, era micro, o sea, son pequeñas transacciones, es decir, los pequeños pagos, como ya comentaba, de tener algún aditamento, un equipo, alguna ventaja extra por ese pequeño pago, muchos lo pueden comprar, porque pues igual no es tanto, unos 10 pesos, 15, pero si lo pensamos bien, como es un juego obviamente que se va a jugar en línea en este caso, entonces imagínense si de repente unas 300 mínimo personas dicen, piensan lo mismo de que es un pequeño pago, entonces es como todo, ¿no? O sea, poco a poquito se hace una gran cantidad. En este caso no sé, espero no equivocarme, ¿verdad? Pero siento que las microtransacciones se dan más en los juegos móviles últimamente que como tal en los juegos AAA, ¿verdad? Los grandes juegos. Porque ahí creo que están implementando más algo que denominan como loot boxes, como esas cosas que pues compras al azar a ver qué te sale. Entonces ahí pues realmente le deja más dinero que alguien esté intentando a ver si le sale algo bueno.
Sí, lo que dices de estas cajas es algo que te dan en específico. Y acá en las microtransacciones tú tienes la oportunidad de escoger qué es lo que quieres para poder utilizarlo en tu juego. Y como lo dices también, es algo que es más implementado en los juegos de dispositivos móviles, porque estos videojuegos son los famosos free to play, que descargas el juego y es completamente gratuito, pero para poder subir, no sé, de nivel o subir más rápido de categoría en este videojuego, necesitas comprar ciertos aditamentos que te hacen jugar más rápido o alcanzar el nivel más rápido y así ir avanzando. Pues como no sé,
sí, más fácil,
más sin fácil jugar
tanto.
Entonces nada más piensen hasta qué punto está llegando esta, digamos, esta dinámica que están implementando, que incluso ya desarrollaron un nuevo apartado de videojuegos, algo que se denomina pay to win. O sea, eso ya es otro género de los videojuegos prácticamente, en el que evidentemente llegas a un punto en el que es demasiado difícil, que curiosamente te ayudan, digamos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Un juego de aventuras que te venden una espada que precisamente ocupas para vencer al jefe en el que estás trabado, porque es demasiado difícil jugando con lo que obtienes ahora sí que libremente en el videojuego.
Así es, como tú lo dices, el pay to win, este famosísimo término que también aplica curiosamente en los juegos en línea contra otros jugadores. Hay que recordar que cuando uno juega se guardan como que estadísticas, ¿no? De juego. Por ejemplo, cuántas veces mueres, cuántas veces, no sé, matas a los demás. Entonces, si tú tienes un promedio muy bajo, muy negativo, por así llamarlo, el juego te va a poner de manera injusta con jugadores que sí pagaron. ¿Por qué? Porque a los jugadores que pagaron, de alguna manera tienen que motivarlos a decir, ah, mira, es que sí pagué y sí me sirvió, como que el juego es más fácil. Y para los que no pagaron, digan, no, es que yo creo que tengo que pagar, no sé, tengo que desembolsar dinero para comprar armas más fuertes o no sé, algún otro skin, y a lo mejor con eso ya gano. Entonces esa es como que otra estrategia que utilizan estos desarrolladores.
Sí, y otra, otra observación también sobre este tipo de cosas de microtransacciones es que no necesariamente es obligatorio que tú compres. En este caso son monedas virtuales o dinero virtual es el que compras para poder hacer, digamos, trueque por lo que necesitas.
Así es.
Entonces no necesariamente es obligatorio. Así, no es obligatorio. El mismo juego te da también lo que son créditos, monedas o demás.
Sí, pero fíjate que es muy difícil. Yo sí. También lo he notado, hay juegos en los que se utilizan monedas especiales. Y para conseguirlas pues tienes que jugar mucho, 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 mucho. Entonces para obtenerlas de manera rápida, pues pagas, ¿no? Pagas, sí. Y ya con eso ya te compras, no sé, las cartas o mejores autos o no sé, dependiendo del juego.
Sí, de hecho es a lo que iba a llegar también. Que si tú lo haces de manera en el juego, si vas jugando y vas obteniendo este dinero virtual, es muy, muy poco el que te dan. Uh-huh. Y es pues prácticamente un poco difícil después hacer las compras o lo que necesites para tu personaje, para tu, no sé, auto, tu moto, lo que sea que estés jugando. Y es un poco difícil hacerlo por este método. Por eso mismo ponen esta dificultad para que consigas todo ese dinero, para que tú mismo te presiones y
termines
comprando.
Exactamente, ¿no? Y sí funciona, ¿eh? Yo al menos sí he llegado a pagar así por ciertas cosillas y sí se nota la diferencia.
Sí, sí. De hecho, igual que como lo comenta Manuel, también pues, he gastado poco en ciertos juegos específicamente que realmente me gustaron. Que dije, ok, lo voy a invertir un poquillo a ver qué me sale. Y como lo comenta Manuel, de hecho, al parecer, las primeras veces que lo haces incluso te ponen ofertas en las que te dan ese beneficio, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que mucho se da en los juegos de los celulares, ¿verdad? Que te venden cristales y con los cristales compras. Entonces, digamos, hay una promoción. Por 10 pesos te dan, no sé, 100 cristales. Cuando comúnmente por 10 pesos te venden unos 20. Entonces, nada más por poner un ejemplo. Entonces, ahí dices, ah, aprovecho la primera oferta. Entonces, hasta ahorita no me ha pasado, pero a veces me han dado ganas. De decir, ok, esa vez compré 100 y sí me sirvieron. Ahorita, pues, gasto otro poquillo y a lo mejor no va a ser lo mismo, pero pues ya yo sé que voy a comprar. Entonces, igual, poco a poquito, el que llega a caer una vez, puede ser que caiga otra vez.
Exactamente.
Es, ¿no?, el gancho. Es, sí, el gancho para que hagamos de todas estas compras.
Sí, para que desembolsemos. Y bien, con esto nos vamos al primer corte de estación. No se van, que seguimos con más en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en RetroBits.
¿Qué son las microtransacciones? Es un sistema de venta utilizado por los desarrolladores de videojuegos mediante el cual el usuario usa dinero real para adquirir bienes digitales que sirven para ampliar la experiencia de juego o sacar ventaja a otros competidores en Internet. El modelo de las microtransacciones también es conocido como freemium, por ofrecer de manera gratuita las funciones básicas del juego, mientras las funciones más avanzadas están reservadas a las personas que paguen con dinero real. ¿Cómo nacen las microtransacciones? Las microtransacciones llegaron a los videojuegos gracias al sistema Free to Play, y en un principio, la finalidad de estas era cubrir el costo de desarrollo de un juego, mediante la venta de bienes digitales dentro del juego. En el modelo de juegos Free to Play, el usuario tiene la libertad de descargar y usar el juego cuanto tiempo desee. Ahora bien, si el usuario desea usar el 100% del juego, tendrá que pagar, con dinero real, por ciertos elementos del juego que no están disponibles de manera gratuita. Microtransacciones hoy en día. Cada videojuego posee su propia economía interna, donde el progreso del jugador va de la mano con una cantidad de dinero virtual que recibe como remuneración. Algunos desarrolladores de juegos han desnaturalizado el origen de las microtransacciones, incluyéndose en juegos tradicionales para explotar la rentabilidad del mismo. En un juego de carreras, por ejemplo, el jugador gana dinero virtual, llamado coins, credits o tokens, que sirven para comprar piezas, partes estéticas u otros vehículos dentro del juego. Pero si el jugador desea comprar estos bienes sin tener que pasar por el proceso de ganar carreras y eventualmente recibir dinero virtual, este tiene la opción de usar dinero real para comprar dinero virtual y eventualmente adquirir el bien digital. Microtransacciones en juegos móviles. En el juego Pokémon Go, el usuario puede muy bien jugar con la cantidad de pokebolas que recibe de manera gratuita, pero si estas se agotan, deberá esperar largo tiempo a que sean repuestas o pagar $1 en dinero real para recibir 20 pokebolas. También se pueden comprar inciensos que sirven para atraer a los Pokémon hacia el jugador. En juegos como Pokémon Go, el bien digital vendido, pokebolas e incienso, se agotan con facilidad, obligando al usuario a caer en un ciclo de consumo constante o abandonar el juego por completo. Elaborado con información de la página electrónica de videojuegos101.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y regresamos a este primer corte de estación, en el del cual acabamos de escuchar una cápsula que nos trajo el buen compañero Cristian, de qué son las microtransacciones y un poquito de historia, ¿verdad?, de cómo es que nacen. Entonces, pues seguimos con este tema, ¿verdad?, que realmente, si lo pensamos bien, es algo más actual en el mundo gamer, por lo mismo de que se juegan actualmente la mayoría de los grandes juegos en línea. Entonces, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Además de la información que ya nos presentaste en, pues ahora sí que en tu cápsula, Cristian.
Yo iba a mencionar algo hace rato, que dices que a veces utilizan ofertas, ¿no?, como para engancharnos. Hay un juego que yo estoy jugando que se llama Seed Story, a ver si lo ubican por ahí para el Android o para celular, también para iPhone. Y este juego a veces sube ofertas muy buenas de cristales, que prácticamente por $300 compras como hasta 10,000 cristales. Y con estos cristales pues compras muchísimas cosas. Este juego se basa como en tipo de cartas, y con decirles que con 3,200 cristales ya te compras cartas muy buenas. Entonces imagínense las que se pueden comprar por 10,000 o 15,000 cristales. Entonces ahí está como ese gancho, ¿no? De pagar hasta 300, 500 pesos, pero porque sabes que sí te va a convenir.
Pero es mucho.
No, es que sí, a lo mejor para alguien que no juega o no conoce cierto juego, tú dices, es que es demasiado. Pero es que también ciertos videojuegos como que te enganchan, son adictivos. Y es que dices, quiero como que tener más, quiero tener ese personaje, quiero tener ese skin, no sé.
Ahí es donde radica el problema de que nos estamos enviciando.
Sí, es que sí, si lo vemos así de que, ¿saben qué? Pagué 300 pesos por un skin. Entonces dices, no, pues no manches, es mucho. Pero si conoces el juego, ves el skin, ves el tipo de, no sé, de mecánica que tiene, tú dices, no, es que sí te costeó.
Ok.
Solo como lo comenta Manuel, sí creo entender el punto, ¿verdad? El hecho de decir, pues para, digamos, los que no jugamos el juego, los que somos externos o ajenos a la historia y a cómo se juega todo, a mí también me puede parecer como que mucho. Pero me quedo pensando, igual yo también tengo varios juegos que tengo en el celular. Hay uno de cartas también precisamente, que se llama Shadowverse, ahí por si alguien lo quiere calar también. Ahí precisamente en el juego pues también es algo difícil comprar cristales y están un poquito más caros. Pero también le sacas mucho mucho partido a estar comprando cristales. Yo la verdad hasta ahorita no he invertido en eso, pero me han dado ganas. Entonces yo sé que a lo mejor si les enseño el juego a ustedes van a decir, ah, pues no manches, se ve bien, pero pues no invertiría nada en ese juego. Pero yo sí lo he llegado a pensar.
Sí, para la gente que disfruta el juego, que sí le gustó, pues obviamente van a pagar incluso hasta mucho más. Entonces, como que ahí está, ¿no? También dependiendo del juego, dependiendo del usuario, pueden llegar a pagar mucho dinero.
Nada más que, bueno, yo vuelvo a insistir porque yo vi el detalle, ¿verdad? En que luego esto de que se te convierte en un vicio, luego te puede pasar. Yo hace un par de semanas leí sobre un chavo que tuvo un problema, no un chavo para los cuates, otro chavo.
Otro, no.
Que sea. tuvo problemas por lo mismo de este tipo de cosas, de los cajas de botines, microtransacciones y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque llegó a invertir todo su sueldo que ganaba en estas cosas. Entonces él lo que hizo fue buscar ayuda.
Es que es como una adicción, porque ya se
le había hecho adicción. Entonces él lo que decía, tómenlo como un juego. Si piensan hacer este tipo de pagos, sean conscientes de que es el dinero que a lo mejor les puede servir para una medicina o para algo.
Sí.
Sean conscientes también de eso y no caer en los excesos.
Fíjate que aquí también influye mucho lo que es lo social. Porque, por ejemplo, si se fijan, los juegos en línea involucran a mucha gente. Y a veces el simple hecho de que tú tengas un personaje que se ve más chido que otros o que tienes mejores armas que otros, como que eso te motiva a decir, es que mire, quiero que los demás vean que tengo cosas chidas, que pago por eso. O sea, imagínense si los juegos en línea fueran así, como los juegos de antes, ¿no? Del Mario, que nadie te ve, pues ¿para qué, da? Pero ahora que los demás vean que tienes, no sé, cartas raras o una skin acá de un evento temporal, no, pues imagínense lo que pueden llegar a pagar. Y eso es algo que acá del cerebro pues te mueve, te dice, no, es que tengo que pagar, tengo que ser de los únicos que tienen esto. Yo sé que los demás no lo van a comprar porque no van a querer, pero yo sí, para el futuro tenerlo y decir, ah, no más, sí lo compraste. Entonces es, no sé, una cuestión ahí muy interesante.
De hecho, incluso se puede hacer negocio con las cosas que puedes encontrar en los videojuegos. Nada más por mencionarles un ejemplo, que es algo que aparentemente en América, Norteamérica específicamente, pasa mucho. Hay un juego que se llama Counter Strike, que se juega completamente en línea, y también ahí existe lo que son las loot boxes, es decir, las cajas de, ahora sí que al azar, ¿verdad? Uh-huh. Que te dan armamento, pues ahora sí que desde muy sencillo, usado, hasta no sé qué, cuál es la rareza más grande que puedes encontrar ahí. Pero he visto que, pues en videos, ¿verdad? Más que nada. Ustedes lo pueden comprobar también entrando a las páginas de videos y buscar así como que cuáles son los, ahora sí como que lo que más paga un videojugador por ciertos artículos. Entonces ahí, digamos, se gana un rifle y lo subastan en internet para vendérselo a los demás. Entonces digo, ok, ahí ya están haciendo negocio con eso.
Es cierto. Llegué a leer algo al respecto que alguien incluso llegó a estafar a gente, ¿no? Sí. No sé, es que no sé cómo está el asunto, porque yo el Counter-Strike no lo juego bien. Pero sí llegué por ahí a leer una noticia de que un tipo también subastaba skins, pero creo que eran piratas o algo así, y le sacaba dinero. Entonces también es otro tema muy, muy interesante.
O también otra cosa, los que venden cuentas ya muy avanzadas.
Exacto, eso también lo he llegado a ver, que de pronto alguien sube, vendo mi cuenta, tiene todo esto. Por ejemplo, nosotros que acá jugamos Yu-Gi-Oh!, recuerdo que alguien vendía una cuenta de una aplicación que se llama Yu-Gi-Oh! Duel Link o algo así, pero ya tenía prácticamente todas las cartas, todo desbloqueado, y la verdad es que esa cuenta sí la estaban vendiendo algo cara, creo que pedían 5,000 pesos, imagínense, por una cuenta. Entonces como que no, digo, tampoco es para tanto.
Exactamente. Y en este caso, pues ahora sí que, como ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, alguien que de verdad esté enviciado con el juego corre el peligro de caer en este tipo de, digamos, pues de trueques. De decir, pues te doy mi dinero real, te deposito en tu banco, pero pásame el código de la cuenta. Cuando también se pueden arriesgar a que sea un fraude.
Que sean estafados, exactamente.
¿Verdad? Que eso ya lo hemos visto y es muy evidente y es muy posible que pase en este medio del internet. Porque nunca sabemos quién está del otro lado. Entonces nos estamos arriesgando a estar comprándole algo que posiblemente no lo tenga.
O a lo mejor sí lo tiene, pero es de alguna manera todo ese contenido lo obtuvieron de manera ilegal, hackeando el juego, pirateándolo, entonces a lo mejor su cuenta no va a durar mucho. A lo mejor pagas por ella, la recibes, entras y ves que sí está todo bien, pero a la semana ya te dieron de baja. Entonces, pues, ¿cómo está eso, verdad?
Así es, y pues bueno, continuando con el tema, ahorita que abordaba Chavo lo de las cajas, ya ahorita prácticamente todos los juegos de nueva generación están adaptando esto. Digamos, Monster Hunter World es de los más recientes que he escuchado que van a adoptar este método de pago, en donde tú vas a, como ya lo hemos estado mencionando, pues pagas para que te den algo al azar. El sonado caso de Star Wars Battlefront también, que pues fue de los que todo,
pues que más hizo ruido, ¿no?
Ajá, que hizo mucho ruido en alrededor del
problemas
mundo.
Legales, de demandas, ¿no?
Sí. Entonces, pues hay pues, si no es que todos los juegos que van a salir recientemente, de los más sonados, por poner ejemplo, pues como les digo, Monster Hunter World es de los que van a adoptar este método también. Dragon Ball FighterZ también ya tiene ese método dentro de su juego, en donde ahí vas a pagar por cápsulas. Esa es la caja de botín, son cápsulas que tú vas a pagar y vas a poder desbloquear estas cápsulas con ropa especial para los personajes, algunos colores especiales, escenarios distintos. Todo esto va a venir ahí incluido. Entonces, prácticamente todos los juegos que van a empezar a salir, God of War, el nuevo también, ya también están viendo esa parte. Assassin's Creed también ya le van a meter eso. Entonces ya, prácticamente todos los juegos que van a salir esta temporada.
Ahí está el negocio, ya supieron que
ya es mal clavo.
Sí, sí, y luego se me había olvidado mencionar que también otra forma de pago es que te condicionan el tiempo que juegas. Entonces hay juegos que tienen como una barra de energía, cada vez que juegas se va agotando. Entonces puedes pagar para que esa barra de energía se llene. Entonces ahí está otra forma de conseguir dinero, ¿no? Y bien, pues se nos ha ido rápidamente este bloque. Entonces vámonos a otro corte de estación y enseguida regresamos con más en RetroBits.
No te desconectes. Aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Los DLC forman parte de las características principales de los videojuegos actuales. Pero, ¿qué es un DLC? Pues se trata de una abreviatura de las palabras en inglés Downloadable Content, o contenido descargable. Algunos usuarios creen que los DLC son una forma que las compañías utilizan para vender un juego por partes y más caro, mientras que los desarrolladores ven esto como una forma de vender contenido adicional y mantener jugable el lanzamiento por mucho tiempo. El contenido de los DLC es variable y también depende del precio. Las posibilidades son casi infinitas. A veces los DLC se limitan a incluir nuevos personajes o vestimentas. En otras ocasiones el contenido descargable es una nueva historia, que puede ser una simple expansión o una historia tan extensa como la original. En el peor de los casos, la historia original estará incompleta y el usuario tendrá que comprar uno o diferentes DLC para ver el verdadero final o finales alternativos. El precio de todos estos contenidos descargables depende del juego. Existen DLC que son gratis, simplemente hay que descargarlos, pero también hay DLC que pueden llegar a costar lo de un videojuego. Incluso algunos solo se consiguen como incentivo al reservar el juego o comprar la edición especial. La mayor parte de los contenidos deben descargarse, aunque algunos están bloqueados y simplemente pagamos para que estén disponibles. Por lo general, los DLC se descargan directamente de la tienda digital de la consola que estemos usando, pero existen casos en que son lanzados de manera física a través de un código impreso en figuras coleccionables, cartas o en la caja del videojuego. Y existen casos en que los DLC son tan grandes que se lanzan como un videojuego diferente, como en el caso de Red Dead Redemption o GTA 4 episodios de Liberty City. Elaborado con información de la página www.hobbyconsolas.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ya estamos de regreso en nuestro tercer bloque ya de Retro Beats, el día de hoy abordando este tema bastante interesante. Ahora nos trasladamos al plano económico, ya somos todos unos economistas. El programa pasado éramos abogados, ahora economistas. Entonces, pues no sé, al rato vamos a hablar de enfermería o de algo así.
Sí, de problemas, o sea, que generan
problemas sociales.
Al rato vamos a ser como lobo de Wall Street, ¿verdad?
Sí, sí, algo así. Entonces, el día de hoy estamos abordando este tema que concierne a las microtransacciones, DLCs y Season Pass y todos estos métodos en donde tú utilizas dinero. Y escuchábamos la cápsula de nuestro compañero Manuel, que nos habla sobre esto, qué es los DLCs. Y pues vamos abordando qué les parece en este bloque este tema. Otra cosa, les recordamos que esta es una opinión personal de los que nos encontramos aquí y que las cápsulas están debidamente buscadas la información en páginas que sean verídicas. Entonces, si quieren igual buscar ustedes en internet y checar, pues están en todo su derecho. Y si tienen alguna opinión, ahí tenemos la página en Facebook que nos encuentran como RetroBits para que nos hagan saber su opinión acerca de este tema.
Así es. Bueno, como ya lo comentaba ahí en la cápsula, pues esto genera diferentes opiniones, ¿no? De qué podría ser considerado un DLC. Si es una forma de que los desarrolladores nos vendan un juego más caro todavía de lo que cuesta, es decir, compramos el juego, ¿no? Nos cuesta, no sé, unos 700 pesos y todavía tenemos que comprarle un DLC de 300 pesos, entonces imagínense, ¿no? O es una forma que los desarrolladores hacen para que el juego tenga más tiempo de vida, ¿no? Por así llamarlo. Porque, por ejemplo, si un juego ya tiene un año que salió, pero resulta que le sacan, no sé, una nueva expansión, entonces pues mucha gente va a volver a jugarlo o incluso hasta comprarlo si no lo tenían.
Digo, este método de agrandar el juego o digamos, expandir su vida, tiene sus ventajas y desventajas, a mi parecer, ¿verdad? La ventaja es que, pues si te gustó de verdad el juego y querías ver más, jugar más, no sé, tener algo más sobre este juego, es una ventaja. La desventaja es que, pues como ya lo comentaba Manuel, hay algunas personas que así que le sacan provecho y te lo venden como si fuera un juego completamente sí. diferente, cuando realmente nada más estás bajando, como dicen, pues el contenido extra, ¿verdad? Es muy curioso esto, pero pues ha servido. Y de alguna forma es lo que están implementando. Y digamos, para los que ya tienen un juego predilecto, decir yo, este juego es mi favorito, están a la orden para ver qué más contenido pueden obtener.
Así es. Y sí, es que existen diferentes tipos de DLC, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que nada más contienen un paquete de skins o de mapas, pero hay otros que son más grandes todavía, que tienen fragmentos de historia que no viste durante el juego. Entonces también ahí varían tanto la cantidad, la calidad y el precio.
Pues en este tipo de transacciones, bueno, yo también he visto muchos juegos que ya están implementando esto, más que nada por, a lo mejor, como bien lo dicen ustedes, darle vigencia al juego. Pero lo que yo veo es que te venden la base del juego nada más, o sea, como el esqueleto. Entonces, después te venden, no sé, los músculos, y después, exacto, te venden la piel del juego. Entonces, es
algo como que así, otra forma de verlo, ¿no? También, que compramos un juego hecho, pues, a la mitad, ¿no? A medias, entonces.
Y de hecho, ahora cuando salen los juegos modernos, ya te salen en diferentes versiones. No sé si han fijado que, por ejemplo, sale la versión estándar, la versión platino y la versión gold del juego. Entonces son tres versiones y cada versión te cuesta diferente, y cada versión te da algo más extra, más cosas.
Y fíjate, y no es como todo hasta ahí, sino que también hay versiones definitivas, entre comillas, que traen todo lo anterior mencionado. ¿Sí? Todos los beneficios del Gold, del Extra, no sé, del Plus y todo lo que se quieran imaginar.
Y hasta te regalan que una figurita, ¿no? Y sé qué tal.
Exactamente, pero esos son paquetes que no se diga todo lo que salen, ¿verdad? Entonces, no sé, este método que están implementando, como les comentaba, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo, como dicen, yo de los del viejo este, ¿verdad? De los que están acostumbrados a comprar un juego y decir, viene todo lo que tiene que tener este juego y ya está completo, pues se me hace un poco extraño y a la vez me agrada, pero en sus momentos me desagrada que el juego no esté completo. Hay un juego en específico que la verdad se me hace muy, 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 muy manchado, y espero que no se ofendan con eso, ¿verdad? Pero hay un juego que específicamente te vende el final del juego.
Sí.
Se me hace muy, muy exagerado decir, te la matas y te batallas para terminar el juego y que al final, no sé, se pause y diga, no, pues si quieres ver el final tienes que descargarlo y para eso tienes que pagar cierta cantidad para que puedas ver en qué termina todo esto que estuviste invirtiendo tiempo. Entonces dices, no, ¿cómo pueden hacer esto?
Y pero cómo, y es que no son juegos baratos, son juegos que oscilan entre los 1,000 y 1,400 pesos. Es más o menos lo que está oscilando un juego nuevo. Y todavía que te salga esto de que para poder ver un final tienes que pagar, pues es realmente muy manchado, ¿no? O sea, desembolsas 1,400 pesos y todavía te dicen, pues tienes que pagar 300 pesos extra para poder ver el final. Entonces, imagínense, son 1,700 por un videojuego que, pues la verdad, qué diferencia sería de que te lo vendieran completo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Pues o que te dijeran, no, pues es que no va a haber final, pero pues págalo todo. Págalo. No sé.
No, es que eso no, la verdad no está bien. Está bien que de pronto te tengas que pagar, bueno, está bien entre comillas, que tengas que pagar para tener, no sé, más personajes o descargar algún arma que te sirve contra un jefe en específico. Pero que al final de cuentas, si no derrotas a ese jefe, no pasa nada. Y otra cosa es que ya no puedas ver el final de la historia que empezaste a jugar. Entonces, no, digo, también estas compañías yo creo que sí se pasan un poquito.
Sí, es muy manchado eso.
Pues, miren que al final de cuentas, también los otros beneficios que puede tener. Por ejemplo, cuando es contenido así como que muy ligerito, como ya lo mencionabas, digamos, en un juego de aventura RPG, puedes comprar, no sé, una túnica, un casco o algo personalizado, también le da como cierto atractivo, ¿verdad? A seguirlo jugando. Pero hay cosas que, pues realmente, pues como ya le habías mencionado, ¿verdad? Que creo que sobrepasan el uso de este método para, pues para que tú sigas viendo todo el juego completamente. Si soy sincero, este método de seguir alargando el juego, yo siento que, a pesar de lo que algunos pensemos de que puede estar mal o puede estar bien, en mi opinión personal, yo considero que está bien, pero no en exceso, como todo, ¿verdad? Porque si ya de verdad como ya lo había mencionado, no recuerdo en este momento el nombre del juego, pero ahorita en cuanto me acuerde, les voy a decir el nombre de ese juego para que se vayan anticipando de que van a comprar el juego y tienen que comprar al final. O no sé si ya lo tengan disponible gratis, ¿verdad? O no sé si no quieran batallar y simplemente lo busquen en internet, el video, y ya. Pero al final de cuentas siento que esto que estén alargando los videojuegos, para los que de veras le invierten tiempo y les dan más contenido, más historia, pues es algo que al final de cuentas pues es un provecho, ¿no? Extra. Vamos a poner un ejemplo, el nuevo Resident Evil 7 que tiene, digamos, un DLC en el que ves una historia alterna que es previa antes de lo que estás jugando. Entonces, para los que les gustó y es, digamos, más escenas de terror, un previo de lo que vas a estar jugando. Entonces, no sé, es interesante, sí, en ocasiones.
Pero aparte, igual si no lo juegas no pasa nada, ¿verdad? Porque ya jugaste la historia y ya, pues digo, hasta ahí está bien. Por ejemplo, hay otro tipo de DLC que por ahí lo mencioné en la cápsula. Son las expansiones. Expansiones de los videojuegos, pero que ya te la venden en físico, como si fuera un videojuego diferente, como es el caso del Red Dead Redemption, sí, perdón, porque no puedo pronunciar el nombre, que es como una expansión del el Red Dead Revolver, si mal no me equivoco. También hay otra expansión de la saga de Grand Theft Auto, que se llama Grand Theft Auto 4 Historias de Liberty City, que es como pequeñas historias adicionales a lo que vimos en GTA 4. Estas dos historias a lo mejor ya la conocen, una se llama The Ballad of Gay Tony y la otra se llama Lost and Damned, y son expansiones, son DLCs, pero que tú puedes comprar en un disco aparte y que no necesitas el juego original.
Sí, pues ahí está otro ejemplo con este Grand Theft Auto. Como bien lo dice, pues es algo que no necesitas, pero pues son...
Sí, o sea, no ocupas, pero al no ser que seas muy fanático, pues te puedes dar ese gasto extra. Pero aparte, pues no ocupas de instalar nada, o sea, compras como quien dice otro juego. Entonces, no ocupas
el físico.
Exactamente.
Ya en físico. Bueno, también puede ser en digital. Ya.
Pero o sea, esa parte, no ocupas tener el en este caso, el GTA 4 para jugarlos.
Son como minijuegos más.
Sí, son como... como en historias, por así decirlo.
Para poderlos jugar, ah, ok. Y bueno, pues hay muchísimos ejemplos de DLCs, digamos Zelda, el nuevo Zelda, ¿cuántos sacó? Dos DLCs, si no mal recuerdo.
Sí, hay uno que trae como una especie de moto o algo así, se veía muy extraño, muy curioso, con una motocicleta. Entonces, sí, sí. Si tienen la oportunidad de jugarlo, a ver qué tal.
Aquellos que tienen el Nintendo Switch, entonces chéquenlo por ahí. Vámonos con esto a nuestro último corte de estación para regresar con más tema. Todavía tenemos más tema de esto aquí en RetroBits, entonces no se vayan y en un momento continuamos.
RetroBits, pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
¿Qué es el Season Pass? Quizá algunos de ustedes se habrán escuchado y conocen qué es el Season Pass, o pase de temporada en su traducción, pero para esos gamers que aún no lo saben, brevemente les daré una explicación. La siguiente definición fue extraída de la página gamerdig.es, la cual nos dice que el Season Pass es un vale o bono que permite al jugador disponer de todo o la mayoría de los DLCs o contenido extra que la editorial haya publicado o tenga pensado publicar para un determinado juego, haciendo un único pago y obteniendo así un descuento sobre el precio que le costaría comprándolos individualmente. Pero buscando en la web sobre el tema, nos pudimos dar cuenta de que dependiendo del juego o la compañía, el Season Pass tiene diferentes características, ya sea todo el contenido en la temporada por este medio, gran descuento en los DLCs por salir y tristemente en algunas ocasiones se restringe a contenidos especiales, es decir, que algún contenido no va incluido, aunque pocas veces pasa esto. A una reflexión, ¿qué tan conveniente es comprar un Season Pass? La respuesta a esta pregunta depende de ti, de qué tanto te gusta el juego del cual pretendes comprar el pase, qué tantas horas estarás dispuesto a invertir en el juego y sobre todo, qué contenido está programado y abarca este pase de temporada. En cuanto a las demás dudas, escuchen el resto del programa para saber más. Una producción de Radio Universidad en Colotlán.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Seguimos hablando de este tema que está pues un poco tedioso, ¿no? Que son los DLC, los odiosos DLC. Entonces, acabamos de escuchar también esta cápsula que nos presenta acá el buen Chavo para los cuates, que nos habla del Season Pass. Y la verdad yo no sabía algunas de estas características. La verdad se escucha muy, muy bueno. Y bueno, así brevemente, pues son como que todos los DLC, ¿no? Que se lanzaron para algún título, pero ya pagando menos, ¿no?
Como ya lo comentaba ahí en la cápsula, pagas por todo el paquete antes de que salga. Y algún beneficio que tiene ahí, que no lo comenté, para ahora sí pues comentarlo aquí entre nosotros, es que tienes acceso anticipado a ese contenido. Sí, es como otro de los beneficios que tiene comprar el pase de temporada.
Entonces lo compras antes de que salga.
Sí, tienes que comprarlo antes de que salga. Y curiosamente hay unos que puedes comprarlos cuando ya lo consideran como otra expansión. Y a veces te viene el contenido previo más el nuevo que va a salir.
Es como el VIP, ¿no?
Ah, exactamente.
Pocas palabras, es como el VIP.
Nomás hay algo que les está comentando fuera del aire. Es esto a lo que te puedes arriesgar, ¿verdad? Hay juegos en los que te dicen, ¿sabes qué? Durante el año, digamos que va a empezar un título en este mes de enero. Entonces, durante el año va a salir como que el especial de Halloween, de verano y el de invierno, ¿verdad? Entonces, ya tienes asegurado que va a haber esos tres contenidos que puedes aprovechar con el Season Pass. Pero, ¿qué pasa si te dicen, pues, compra el Season Pass y pues, el contenido siguiente que va a salir va a ser este? Pero de ahí en más, hay veces que te puedes arriesgar a decir, pues, ¿qué más va a salir? Y si no sale nada, pues, ahora sí que toma, la pagaste por algo que al final de cuentas no pudiste obtener. Entonces ahí tiene sus pros y sus contras.
Sí, o a lo mejor nada más sacan una expansión de algo.
Y pagaste demasiado por nada más una expansión que a lo mejor no era lo que esperabas.
Por un skin que estaba bien feo, ¿verdad? No sé.
Exactamente. Y la única, como les comentaba, el único beneficio que tienes es que puedes tener acceso anticipado a ese contenido. Entonces, como ya les comentaba, es importante ver qué contenido previo hay que te vaya a beneficiar o qué contenido futuro vaya a haber como para que tú puedas comprar un Season Pass, un pase de temporada. Esa sería como mi recomendación, ¿verdad?
Especular.
Exactamente.
Para ver si te conviene o no. Si no te conviene, pues ni para qué le inviertas, porque te puede costar un ojo de la cara y al último te vas a dar topes contra la pared porque era algo que no querías o era algo que no tenía nada que ver con el juego que estabas jugando y ahí es donde ya todo valió que eso. Pues gastar más dinero es esto, gastar más dinero.
Es algo que uno se puede arriesgar. Por ejemplo, no sé, creo que sí había esto de Season Pass para el juego de Street Fighter V, ¿verdad? Que mientras fueran saliendo los personajes, creo que pues ahora sí quien haya pagado les iban dando ahora sí que el contenido antes de que los demás lo pudieran jugar o poder comprarlo, ¿vale? Así que ya de manera, pues hasta que salga la fecha, ¿no? De salida. Entonces, no sé, ¿ustedes cómo ven? Como dicen, de manera personal, ¿ustedes qué opinan de esto del Season Pass?
Pues que yo sí lo veo de manera arriesgada, por eso que decías, porque a lo mejor la compañía sí saca varios DLC, ¿no? También no creo que se atrevan a venderte un Season Pass y que al último digan, no, ¿saben qué? Nomás sacamos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque después la gente ya no va a confiar en ellos y ya no te van a comprar nada. Lo malo es que para sacar uno o otro DLC se pueden tardar muchísimo tiempo y eso te puede llegar a desesperar. Y a lo mejor lo que sacan, aparte de que se tardan, a lo mejor no te gustan. Entonces yo creo que si la compañía desarrolladora ya tiene fama de sacar buenos DLC, pues adelante, cómprate el Season Pass. Si no, mejor cómprate los DLC por separado y ya el que te guste, pues lo bajas y lo compras.
Sí, pues ya por separado. Un ejemplo de estas pases de temporada es recientes, es el Assassin's Creed Origins, que este año para este pase de temporada o Season Pass, como lo estamos nombrando ahorita, lo más destacable es que en esta nueva entrega se va a contar con dos expansiones de historia y con extras que van a ser liberadas también este año. Entonces ahí está un ejemplo de reciente, de lo más nuevo, de qué quiere decir este pase de temporada, que como bien lo dice Manuel, puedes pagar por todo eso, arriesgarte y pagar por todo eso, o esperarte y pagar por lo que más te convenga, por lo que más te vaya a gustar a ti.
Sí, entonces, miren, por ejemplo, y es otro de los ejemplos que manejaba, ¿no? El ver el contenido que previamente se discutió, que se va a dar la información de que va a salir. Por ejemplo, ahí ya sabes que van a salir esas dos expansiones de historia. Entonces, de igual forma, si las dos te llaman la atención, si el juego te gusta, entonces puede ser una buena inversión, ¿verdad? El hecho de decir, pues el juego me gusta bastante, voy a querer los dos, voy a ver cuánto más o menos va a salir uno, cuánto más o menos sale el otro, y ya en cuanto me sale el Season Pass, entonces si me conviene, entonces lo compro. Como que sería como la dinámica que yo recomendaría como utilizar, ¿no? Para cada vez que vayamos a hacer una transacción en un videojuego, el ver qué tanto me conviene, si estoy dispuesto a pagarlo, si puedo pagarlo, y más que nada si es un buen momento, ¿verdad? Porque si de la verdad estamos, digamos, que espero y no les pase, ¿verdad? Que estamos, como dicen, con la quincena bien apretada, hay que pensar bien, ¿sí? En qué podemos gastar nuestro dinero.
Pues sí, la verdad hay que pensarle muy bien porque pues necesitas un juego que te guste demasiado para que puedas invertirle y que tengas también el dinero, ¿verdad? O sea, la posibilidad de comprar estas es un pass o DLCs o lo que quieras comprar. Otro ejemplo reciente también es el nuevo juego de South Park. No sé si ustedes lo han visto por ahí, el nuevo juego o la nueva entrega de esta caricatura.
Vi algunas imágenes.
Se ve bastante entretenido, la verdad. Sí.
De hecho, no me gusta mucho la serie, pero el juego se ve tal cual en la televisión. Sí, se ve algo curioso, pero como que las gráficas no exigen demasiado por el tipo de serie que fue y por lo fácil que es de replicar en 2D.
Salió también para un South Park para móvil, ¿no? Para dispositivos móviles. ¿O estoy en un error?
Desconozco, yo la verdad.
Creo que sí salió para dispositivos. Bueno, el punto aquí es que también para este videojuego de South Park también hubo un Season Pass que oscilaba más o menos los $30. Entonces, este te incluía 3 DLCs y un contenido especial de este videojuego. Entonces, ahí está otro ejemplo de reciente del tema que estamos tratando el día de hoy.
Entonces, bien, ya conforme a lo que hemos hablado en estos 3 bloques pasados, pues creo que ya debemos estar llegando a una conclusión, ¿verdad? Una conclusión personal, evidentemente, de esto sobre las microtransacciones y los métodos como los DLCs y el Season Pass. Entonces, no sé, Manuel, ¿qué nos comentarías como tu conclusión del tema del día de hoy?
Mira, ya como conclusión, pues decirle que gasten, bueno, que no gasten tanto su dinero, sobre todo en juegos que de repente van a dejar ahí nomás, ¿no? Al olvido, que a lo mejor estuvieron de moda un tiempo y que a lo mejor quisieron bajarle algún DLC, pero que después van a dejar de jugar. Entonces, piénsenle bien qué van a comprar, piensen bien si el DLC que van a bajar, pues les gusta, que trae lo que quieren y pues no malgasten su dinero.
Pues sí, yo también pienso lo mismo, de pensar bien a detalle lo que vas a comprar o lo que quieres tener en tu videojuego. Y otro asunto también que yo, bueno, pues dirán que cómo insisto, pero no dejarle a lo mejor el dispositivo móvil al pequeño de la casa, porque sin querer ellos pueden hacer este tipo de microtransacciones. Es muy sencillo, entonces pueden darse cuenta que en su tarjeta ya no van a tener dinero. Exacto. Por este tipo de cosas. Entonces, tener especial cuidado en ese sentido.
A ver, o peor aún, imagínate que en lugar de hacerte una microtransacción, no sé, te vende las cartas más chidas que pagaste por ellas, o los skins más chidos, los borra o algo. Sí. Así, ¿no? Imagínate.
Sí, sí, entonces hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas. Ser conscientes de lo que estamos comprando y de lo que vamos a comprar. Y no excedernos también, porque pues todo con exceso termina siendo no muy bueno. Entonces, todo con medida.
Exacto. Exactamente. Y pues mi conclusión para el programa del día de hoy es, como ya lo mencionaron mis compañeros, creo que no hay pierde, ¿verdad?, con esta conclusión. Es importante que vean qué es lo que van a comprar. Infórmense. Siempre dan digamos, información detallada de qué es lo que va a venir en cierto contenido. Entonces, ustedes chéquenle, véanlo. Ahora sí que piénsenle bien. Consúltelo con el bolsillo si les alcanza y sean cuidadosos con lo que compran, de verdad. Si es un juego que de verdad les gusta mucho, igual así, de igual forma, piénsenlo bien. Si es un juego, como ya le comentó Manuel, que no le van a invertir mucho tiempo y nada más es como pura moda, entonces yo les recomendaría que pues realmente no hagan un gasto en un juego así. porque si lo van a dejar es como tirar su dinero realmente. Mínimo en un juego que digamos que les gusta, que les van a invertir, pues ya son más horas, ¿no? O sea, de diversión, de contenido extra o algo diferente. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Espero nos sintonicen en el siguiente programa. Y pues un saludo para todos aquellos que nos estuvieron escuchando por la frecuencia de 104.7 de FM de Radio Universidad, y también para los que estuvieron en la página de internet, ¿verdad? Que pues ahora sí que nuestra operadora nos va a recordar la página.
www.radio.udg.mx/clotlan es la página por donde estamos transmitiendo también vía internet. No soy el operador, bueno, ¿qué dijiste? ¿O productor o qué?
Me fui con la finta.
Sí, ahorita soy conductor. Pero bueno, ahí está la página. También recuerden que tenemos una retransmisión los sábados a las 11 de la mañana. Y pues cualquier cosa, estamos a la orden ahí en la página de Retrobits en Facebook. Se despide de este lado Cristian Rosales.
De este lado, chao para los cuates.
De este lado se despide de ustedes Manuel Rojero. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.
Mission all over. Y así llegamos al final de Retrobeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retrobeats.
You win. Perfect.